Shanghai, Dubai, Lima, La Paz.
Estamos aquí en la nueva temporada del BogoCast. ¿Cómo estás? Tenemos un nuevo elemento en este BogoCast.
Doña Simona, que estamos muy felices de tenerla por acá.
A mí me encanta estar por acá y más como toda la dinámica que tiene el BogoCast con el rock nacional, con la música nacional. Yo digo rock en cuanto a propuestas auténticas, ¿no? Porque sé que hay multiplicidad de géneros en el BogoCast y eso es lo más bonito del asunto. El día de hoy, por ejemplo, tenemos una banda que para mí calificaría de rockera, pese a que hace electrónica, porque tiene mucha actitud, ¿o no?
Tiene demasiada actitud y tenemos aquí al grandísimo Andrés, que nos va a presentar un poco de qué es su banda. Simplemente, Andrés, salude.
Uy, qué elegancia pura esta introducción, mejor dicho. Me quedo sin palabras, muchas gracias por la invitación aquí al BogoCast. Un saludo gigante aquí para todos ustedes, los oyentes, Simona, Santiago, Felipe, muchas gracias por estar acá. Y Laura, que me acompaña aquí, representando aquí a Monareta. Elegancia, elegancia total para ustedes.
Hola Laurita, ¿cómo estás?
Hola Simona.
Y estamos en el parche de los tríos, ¿no? Felipe, Santiago, Simona y Monareta también tiene como un trío centrado ahí. Bueno, hay una particularidad con Monareta y es que muchas personas, digamos este año y el año pasado, ha sido un año fuerte para Monareta. Sin embargo, no es una banda nueva, ni tampoco son músicos nuevos. Creo que eso es como algo que hay que tener en cuenta, que llevan trabajando desde hace mucho tiempo en la distancia, cerca. Son dos, ahora son un poco más. Hay trabajos musicales que de pronto no están en físico, que también rondaron por el ciberespacio y entre los oyentes. Entonces, bonito saber cómo empezó la historia de Monareta. ¿Por qué surgió? ¿Cuál fue la necesidad de crear una agrupación como esa, pese a que estaban lejos, Camilo y tú?
Bueno, en realidad nosotros arrancamos, bueno, con Camilo llevamos como colaborándonos en diferentes proyectos, como desde el colegio. Él tenía una banda de funk que se llamaba Sigma, ellos sonaban mucho en radio, como en la época de Radioactiva y las notas radioactivas, y en los 90s, mejor dicho, época de Transilvania, Astrolabio, toda la onda. Yo tenía otra banda que se llamaba Yuri Gagarin, pero entonces tocábamos ahí como en el ambiente medio underground, como con la fundación de Rock al Parque, como en esta época de los bares, así, cuando estaba surgiendo toda esta cultura alternativa, digámoslo así. Entonces ya nos conocíamos desde esa época. Y ya después, hacia el 2001, Franklin Aguirre nos invitó a tocar a una exposición que supuestamente fue la primera exposición de arte digital en la Galería Uniandinos. Y fue una exposición muy chévere, como con artistas que trabajaban pues nuevos medios. Entre esos estaba, bueno, Franklin Aguirre, María Isabel Rueda, gente que estaba trabajando como con instalación, video, aquí en Bogotá. Y bueno, había invitados nacionales. Entonces a Franklin se le ocurrió, sabí, conocía a Camilo y me conocía a mí, dijo: hey, ustedes dos, ¿por qué no hacen una vaina así como experimental, pero como sonora? Y pues no sé, traen sus sintes y nada. Entonces dijimos: bueno, chévere, hagámonos un setcito. Y hicimos un rollo así como de 40, una hora, 40 minutos, una hora, que eran como medio pads así atmosféricos, pero como con ruidos, bien experimental, porque Camilo y yo estábamos metidos como con el cuento de la música ahí del siglo XX, así como, no sé, algo bien como ruidoso, bien futurista, digámoslo así. Y nada, como que de ese evento, ahí nos llamábamos Dripnótica. Dijimos: bueno, ¿cómo le vamos a poner al proyecto? Le pusimos Dripnótica. Así, y nada, en el DVD, en el multimedia que sacaron de la exposición, quedamos como de Hipnótica. Entonces, nada, como que de ahí salieron otros eventos. Pues esa era la época como de los raves, cuando empezó a tocar Mutación, cuando empezaron las fiestas Pink. Y estaba también un DJ muy chévere, que es DJ Fresh, que él es muy conocido en la escena. Y pues nada, decidimos agruparnos Camilo, DJ Fresh y yo. Entonces empezamos a hacer como fiesticas con junto a los de Mutación. No teníamos nombre, sino éramos los tres, aparecíamos ahí a improvisar. Camilo botaba beats y tocaba bajos con teclados. Fresh hacía scratches y metía samples, muy al estilo de él. Y yo cantaba encima y a veces también tocaba teclados, pero era más como una onda MC, y ahí invitábamos a veces a otros amigos MCs también. Fresh hizo una compilación por esa época de diferentes grupos de rap, Fondo Blanco, otros grupos de la costa, Dalio de Barranquilla, como hip hoperos así que se movían como por ahí. Entonces él hizo una compilación y eso como que concretó más porque la música, porque Camilo y yo hicimos todas las pistas de los músicos. Entonces a raíz de eso dijimos, bueno, nada, hagamos que una banda bien chévere, así bien bailable. Y pues ya sabes que Fresh le mete también la onda medio latina y pues también por ahí comenzó. Por eso Camilo tiene como, a él le gusta mucho la cumbia. Digamos, él escucha mucho porro, me gusta mucho la cumbia como de Andrés Landero, que es más como con acordeones, a él le gustó más la parte como de vientos. Y ahí empezamos como a juntar influencias, más toda la carga de electropunk y funk que veníamos ahí como desarrollando de las otras bandas. Y nada, y salían temas como muy improvisados, como nada, como no teníamos como ninguna meta así sonora, sino era todo como muy improvisado a partir de los beats, del MC, del flow, de los bajos así de sintes, medio tecno, y ahí se consolidó Monareta. Ya para el 2004 éramos Monareta, pero cuando decidimos hacer un disco fue cuando decidimos formalizar las canciones. Entonces dijimos, bueno, ya hagamos canciones, porque nunca teníamos disco para vender en vivo. La gente nos decía, hey, ¿cuál es esta canción y tal? Bueno, en realidad era un beat que sonaba 5 minutos como con un desarrollo de bajo. Entonces dijimos, no, pues chévere formalizar las canciones. Y ahí fue cuando formalizamos el primer álbum hacia el 2000, a finales del 2005, el primer álbum que se llamó Electroncho.
Bueno, yo vengo desde el año pasado bastante emocionado, desde que supe que ya saldría como el físico como tal, con nuestro nuevo disco que tenemos acá en nuestro Bogocast, El Picotero, y que lo sacó National Records, que es disquera basada en Los Ángeles, pues la misma disquera de Aterciopelados en Los Ángeles, de, bueno, Fabulosos Cadillacs, de, bueno, muchos otros grupos como varios que, sí, Nortec, que también me parecen muy buenos. Y me he pegado este disco desde que me lo soltó doña Laura, aquí presente, y me emociona demasiado. Y puedo pensar que son, yo los defino como el papayera funk, es como yo siento que es. O sea, yo digo, estos manes la supieron hacer con algo que no había hecho nadie, y siento que es la papayera funk. Los vi en Penthouse, me gustaron mucho, me gustó la parte de los vientos, pero quiero que me cuente un poco, Andrés, ese rollo entre los vientos, por ejemplo, y la parte visual, que son dos cosas diferentes, paralelas, pero que van como paralelas. ¿Cómo surge también eso dentro de una colaboración para Monareta?
Claro, digamos que la parte de los vientos, bueno, venía estructurada como de esa influencia de Pacho Galán, de Lucho Bermúdez, que es una onda bien caribe de los 50s. Y pues, bueno, también tiene mucho de mambo, ¿no? Obviamente, y Pérez Prado como al soco. Pero nosotros empezamos con una canción que se llama Raimundo, Llévate al Mundo, que es una especie de merecumbé. Nosotros decimos merecundub, merengue, cumbia y dub. Entonces, es como esa onda entre lo electrónico y los vientos. Entonces, no, nos gustó mucho el sonido de los vientos porque llena mucho, es muy funkero, como decía Santiago. Y además, por otra parte, viene como del reggae, que a nosotros nos gusta mucho también la parte del reggae, del dub. Y pues me parece que ahí fue en donde encontramos el balance entre el dub, entre el merengue dominicano, que tiene un resto de vientos, así Quinito Méndez, toda esa onda que uno escuchaba en la adolescencia, y pues todo el sabor colombiano del folk, ¿no? De los vientos, Edmundo Arias, bueno, Pacho Galán, como ya mencioné. Y entonces digamos que en vivo es muy interesante tener esa idea como de papayera, esa parranda que es muy de acá, y además nosotros colaboramos siempre, tratamos de colaborar siempre con los mismos músicos como para tener una especie de sonido homogéneo en cuanto a los vientos, ¿no? Inicialmente botábamos samples, ¿sí? Y pues de los samples decidimos como arreglarlos para en vivo. Dijimos, no, pues es una bobada, es más rico tener el sonido de los vientos es muy fuerte, es muy alegre, tiene un ataque muy chévere, ¿no? El merengue, el sonido de los vientos del merengue tiene un ataque muy chévere y por eso pone a bailar a la gente. Lo mismo la cumbia, digamos, el porro, yéndonos así, y el dub, ¿no? Entonces por ahí va la parte de los vientos. Siempre que podemos invitar a los vientos, pues invitamos a nuestros amigos. La idea es que incorporamos un trombón, saxofones tenores, trompetas, que era prácticamente la conformación que usaba Lucho Bermúdez. Obviamente, él de una manera exponencial, ¿no? Tenía 4 trombones, 4 saxofones, 4 trompetas, en fin. Nosotros tenemos un formato mucho más ligero, pero igual suena rico. Y la idea también es... Últimamente, no sé, hemos tenido influencias de dos artistas impresionantes, que son unos los Golden Boys, una banda firmada por Fuentes en los 60s, y otra, pues, Rodolfo Aicardi, ¿no?, con los melódicos, y bueno, Pastor López. Nosotros nos pusimos a analizar las orquestaciones, y las orquestaciones de ellos son muy chéveres, tienen como una sonoridad tan particular que uno dice, no, madre, eso toca tratar como de asimilarlo, tratar de filtrarlo con nuestra música y tratar pues de mostrarlo y mantenerlo, ¿no?
Esmeralda, 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 vida llanera. Esmeralda, 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 bella su bella. Esmeralda, 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 vida llanera. Esmeralda, 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 bella su bella. Lo maltratas en un concierto de aterciopelados y entre palabras le dijiste con el corazón que te cantaba todas las letras de Ricky Martin. Mientras se lo oía solo pon hardcore y rock and roll, la hija del alcalde no es como la vida. La hija del alcalde es una ramera. Colgó con artistas, estrellas, galanes, llegando hasta el fin de su tribulación. Esmeralda, 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 vida llanera. Esmeralda, 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 bella su bella. Esmeralda, 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 vida llanera. Esmeralda, 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 bella su bella. Me invitaron a una farra donde había una parranda voladora, energía ruda, vallenato shock con Diomedes Vicious de anfitrión. Ay, qué falsa ilusión la que me cayó, pues lo que se aplicó fue vinilo y corrupción. Ay, dolor, qué pena, pues esa es la selva que toca cruzar. Abusador, 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 abusador. Traicionera, 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 traicionera. Abusadora, 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 abusadora. Traicionera, 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 traicionera. Als ik je zie, je bent zo mooi, zo perfect. Het lijkt op een illusie van het mooiste meisje ooit. Dat recht voor mijn neus staat. Zo'n meid die je nooit meer in de steek laat. Die chick maakt me para, ze is de bom. Mooi als een bloem en heet als de zon. Maar de vader is een machtige man. En hij wou niet dat er iets tussen ons kwam. En elke keer dat ik je stiekem ophaal, leek het wel op een Romeo en Julia verhaal. Als ik je voorstelde, kreeg je een staande ovatie. De spanning zit erin bij je stiekem een relatie. Als ik jou zie, denk ik aan de zee. Ik heb scheid aan je vader, schat, ik neem je mee. Ik wil voor je zorgen, er is geen probleem. Want als je bij me bent, jongen, voel ik me oké.
Para rato Simona y obviamente para rato Onareta, que es lo que más nos interesa en este programa con la papayera funk, como lo hemos denominado, que nos encanta. Y bueno, Andrés, como viendo, pues conociendo cómo es el mundo hoy en día y que los artistas se mueven mucho por sus toques en vivo, tuve la oportunidad de verlos, como les comentaba, en el Penthouse. Me encantó el toque, me gustó mucho. En Cadillac supe que les abrieron, pero no pude estar porque llegué después. Quiero saber cómo fue esa experiencia en Cadillac y cómo van a ser las experiencias de aquí a unos toques futuros a un plazo no muy lejano.
Voy a hacer una acotación, yo voy a hacer un previo antes. Yo me quiero quejar con el de los Fabulosos Cadillac, porque creo que... No quejar con la banda. Lamentablemente, Monareta, algo pasó que yo no supe bien, pero el sonido para la banda no estuvo, bueno, sabemos que el lugar en donde se presentó los Fabulosos Cadillacs no es el mejor para el sonido, pero mucha gente se estaba acercando a Monareta por primera vez, era un público muy masivo que iba a ver los Cadillacs, como que fue una excelente ventana, y el sonido no estuvo muy bueno y como que la organización tampoco los consintió mucho. Yo me indigné bastante porque escuché todo el concierto y sentí que no se le dio la suficiente atención que de pronto estuvo bueno que se diera. Quiero saber también por qué, y que me cuentes, estamos en Bogotá, de acá se puede decir todo lo que no se puede decir en otros lados.
Todo es válido, Simona, y más si estamos hablando de la caja de galletas o el Coliseo del Campín.
Bueno, no, sí, bueno, eso empezó muy raro como desde el comienzo. Igual siempre existió como esa, digámoslo así, sentimos como una especie de repelencia por parte de los productores. Nosotros ahorita estamos trabajando con un equipo de trabajo muy bueno, muy chévere. Tenemos ahorita a dos chicas que representan a Prisma Media y representan también a Monareta, y pues ellas son Laura Camargo y pues Angie también estuvo ahí metida. Y ellas pues desde el comienzo, desde cuando surgió la invitación por telonearle a los Fabulosos Cadillacs, ellas estuvieron ahí súper pendientes, haciendo presión. Pero siempre los productores pues salían como con cosas como, bueno, no les vamos a poder pues prestar el backline, no les vamos a poder prestar no sé qué, tienen que probar sonido, bueno, de pronto no alcanzan a probar sonido, como ya esas cosas que nos pusieron a todo el equipo como a uy. Entonces, bueno, nosotros llegamos allá, nos asignaron un baño de camerino. Pues Laura luchó, peleó, en fin, bueno, nos dieron un trato. Hubiera podido ser peor, pero afortunadamente teníamos un equipo de trabajo que nos dio todo el apoyo. Pues, y nada, nuestros músicos igual la pasaron bien, o sea, para ellos era también muy interesante tocar ante tanta gente. Para nosotros era una experiencia muy chévere. Yo no tocaba ante tanta gente desde Rock al Parque, la verdad. O sea, impresionante. Y pero sí, lástima que el sonido, pues no pudimos compartir backline, eso fue un lío. Por otra parte, no tuvimos monitores, nos tocó a última hora con Manuel, que era el stage manager. Pues él hizo todo lo posible por tratar de conseguir in-ears, y eso fue, pues era incómodo porque a mí me encanta saltar, bailar, correr por ahí, y el in-ear se le queda uno al minuto. Pues yo dije, bueno, qué va, aquí vamos a sudárnosla y por lo menos no sabemos las canciones, vamos a cantar. Y bueno, la gente al comienzo se mostró muy, obviamente se entiende, el sonido era una basura porque el Coliseo suena muy mal, la verdad, tiene una acústica muy mala. Pero fíjate que al final de todo lo que gana es la buena vibra. La gente como que se conectaba más, cada vez más, había parches por ahí que bailaban y como que ponían atención, hacían el esfuerzo. Y yo después pues me metí a los grupos de Facebook de los Cadillacs, y al comienzo yo veía, nada, va a abrir Doctor Crápula, no, que no, que no sé qué, va a abrir Catamarán, todo el mundo, no, que qué boleta, ya sabes cómo es el público bogotano, que qué caspa, que la vaina, es muy pesado. Y bueno, igual allá nos botaron monedas, en fin, pero ya al final nadie sabía que íbamos a telonear nosotros, por lo que yo pude ver del Facebook, del grupo de Facebook, fuimos definitivamente una sorpresa para la gente. Salen los manes con unos cascos en la cabeza, con las ruedas, como que qué onda. Pero ya después del concierto, los primeros 20 comentarios de la gente, esa banda que abrió, horrible, ¿quiénes eran esos manes? ¿Qué banda tan fea? ¡Qué asco! Hijo, bueno, en fin, todo, cualquier cantidad de vainas. Pero ya como di tú después del 20avo, ey, no, pero en el fondo esos manes, buena vibra. El siguiente, ey, elegancia, y yo, uy. O por allá otros manes, ¿y cómo está la gente? Caliente. Y yo, bueno, y a partir de eso la gente, oye, paradójico, ¿no? Claro, todos esos manes botando monedas al comienzo del concierto y ya después arrodillados ante Vicentico, no a la violencia, y cómo trataron mal hacia los colombianos, en fin. Entonces todo ese tipo de comentarios, ya como que la gente decía, hey, me metí al MySpace de los manes, está chévere. Ey, de verdad, lástima que les fue mal con el sonido, pero son buenos. En fin, uno veía como comentarios positivos al final. Eso me dio alegría, porque lo que decíamos todos, al final gana la buena vibra. Todos le metimos la picha, Laura y Angie estuvieron ahí puyando al máximo. Nosotros estábamos ahí metiendo la mejor vibra. Igual la gente al final, pues yo creo que en algún momento va a apreciar todo este rollo, pero bueno, en fin. Sí, fue muy mala experiencia, la verdad.
Bueno, y hablando de algo que nos comenta Andrés, ese tema de los cascos con las ruedas encima,
Yo soy, además, yo nací con la monareta, yo quiero entender todo el asunto, o sea, yo soy de los 80, de la década del 80, y más o menos yo sé que existe desde antes, pero el gran auge fue en esa época. ¿Por qué el casco? ¿Por qué monareta? Para muchos puede ser natural, pero eso debe tener una gran razón de ser.
Bueno, Camilo y yo siempre fuimos aficionados a la bicicleta. Camilo era ciclocrosista profesional, él corría para el equipo de Néctar. Néctar lo financiaba. Igual hace un año Néctar nos sacó él y bueno, contrató a otra banda y no nos dio el sponsorship y estamos bravos con Néctar, pero bueno, no importa. Pero bueno, el 8 Monareta viene de la bicicleta, de toda la cultura del BMX, del street bike, ya sabes, improvisar, el, y los cascos vienen como de esa experiencia muy bogotana. Uno, pues la rueda es el homenaje a la bicicleta, a la monareta. Pues nosotros hacíamos prácticamente ciclocross en monaretas. Con la canasta las hacíamos saltar igual. Era un sofá súper pesado, pero hacíamos el caballito, andábamos en una llanta, ¿no? Con espaldar y todo. Sí, sí. Y bueno, y de ahí viene como el homenaje a toda esa onda de los 80s, el breakdance, el hip hop. Pero además de eso, también la estética como del casco, como que no sirve para nada. Bueno, la rueda a veces la usábamos como, la estamos empezando a usar como sensor, como para botar ruido, en fin, controlar algún tipo de filtro. Pero es también un homenaje como a esos objetos que no sirven para nada. Y digamos que los representantes prácticamente de esos objetos que uno ve a veces gente en la calle, indigentes que tienen como unos objetos puestos en la cabeza, como en, no sé, uno a veces ve un tipo como con un gorro y en el gorro tiene colgados como unos zapatos. Entonces dijimos, chévere el homenaje a todo eso porque eso es Bogotá también. Y bueno, Camilo cuando prestó servicio militar, él prestó en la novena y pues por esa calle era, pues estaba cerca el cartucho y por ahí vivía Comanche. Comanche era un tipo que se ponía gorros, cascos, vainas. Entonces hay como una mezcla de todo, ¿no? Como esa cultura underground bogotana, que finalmente es eso lo que se vive en las calles, la cultura underground, y además de eso, la bicicleta. Una mezcla, la chatarra, como las monaretas, también hoy en día es chatarra, pero para muchos es muy especial, todo el mundo aprendió a montar bicicleta en monareta. Entonces el casco representa eso, además del instrumento que te digo.
Bueno, Simon, ¿y qué te parece si nos vamos con dos cositas acá? La canción que más le gusta aquí a Andrés del disco, okay, que él mismo no la presente. Ajá. Pero antes de eso que nos diga rápidamente, toques que va a hacer Monareta, ¿cuáles en este momento? Yo sé que ustedes siguen haciendo toques, pero ¿cuáles van a hacer?
Bueno, en este momento viene el 28 de junio el Festival del Malpensante, estamos programados para el Malpensante, entonces invitamos a todos los oyentes al concierto, a ustedes también.
En el Anglo Colombiano.
Este año va a ser en el Anglo Colombiano, exactamente. Sí, exacto. Y va a ser el día, bueno, va a ser el último fin de semana de junio. Se cruza con Rock al Parque, pero hay público para todo acá en Bogotá. Cada vez me doy más cuenta y es increíble. Y nada, vamos a estar ahí el 28. Luego viajaremos a hacer una pequeña girita a Nueva York. Vamos a tocar en el Latin Alternative Music Conference. Eso va a ser el 8 de julio. Luego tenemos un evento súper chévere que es la fundación del Museo de las Américas en Denver, Colorado. Nos invitó a tocar en su museo, como pues van a ser como una gala para recoger fondos. Entonces vamos a tocar allá a finales de julio. En Nueva York haremos otras dos presentaciones y ya la idea es seguir con toda la onda aquí en Bogotá otra vez. Y bueno, nada, a todo el mundo le quiero dedicar este tema que se llama Llama. Es como un homenaje a todo lo caliente que se vive aquí en Bogotá, sí, como la llama también representa como parsimonía. Y además la música es como una mezcla de dub, de cumbia y de reggae, de puro sabor. Entonces Llama, pues es una canción bien, bien relajada, pero bien, bien chévere.
¿Llama en dónde?
Aquí en Bogocast.
A bailar, a bailar. A bailar, a bailar. ¿Qué dice?
Jamaica, Jamaica, Monterrey, Monterrey, New York, San Andrés. Explosivo, explosivo.
Estábamos escuchando Llama, que también está bueno que todo el mundo se meta al MySpace de Monareta, que es www.myspace.com/monareta, porque ahí está el videoclip que lo dirigió Simón Hernández, y como que es muy particular y muy bonito, porque aunque se nota que no hay un gran presupuesto para él, sí hay un avance de creatividad y de aire retro que lo pega uno mucho a Bogotá. Yo quiero preguntarte acerca de algo. Hay como una nueva onda musical, instrumental en la ciudad de Bogotá, no sé si lo puedo ampliar como al país, como en la fiesta y en los conciertos, el contenido como de las letras ya no es tan importante. Hubo una época como en los 90s en donde sobresalía como en el rock nacional y en todas las bandas decir muchas cosas, ahora cada vez es menos. ¿Qué crees que está pasando ahí? ¿Cómo lo recibió el público? O sea, ¿por qué surge eso, digamos, en el caso de Monareta, de meter muy pocas letras? ¿Y por qué crees que eso se está expandiendo? No solamente con ustedes, no sé, Bomba Estéreo también tiene a veces muchas canciones instrumentales y hay varias agrupaciones. Entonces.
Bueno, es cierto, digamos que yo siento que la música colombiana está cargada de estribillos, ¿no? Cuando uno escucha a Matilde Díaz cantando con Pacho Galán, ella aparece en un par de frases, pero digamos que lo que más prima es como la música, ¿no? El beat, el sabor y todo. Y yo creo que de alguna u otra manera nosotros tenemos esa influencia, como la parte así, digamos, de los estribillos. Más instrumental en un alto porcentaje y menos estribillos por ahí de vez en cuando. Y muy minimal también en cuanto a la letra. Contenido político no tenemos en realidad. Digamos que a nosotros nos encanta el rollo de la bicicleta y nosotros somos políticos más bien por ahí, que Bogotá todo el mundo se desplaza en bicicleta. Entonces, por letras políticas, pues no nos interesa decir. En un punto yo me metí mucho con el hip hop y hubo un par de canciones que eran hip hoperas, pero pues obviamente al final uno no representa como toda la carga, ¿verdad?, del hip hop, del oscuro. Yo tengo muy buenos amigos que son MCs, que, bueno, como te digo, Fondo Blanco, bandas como Perpetuo, y uno entiende el concepto del MC como a manera de poesía contemporánea. A mí me gusta mucho escribir letras, pero en realidad no sé, pues yo pienso que el fenómeno de la música instrumental ante todo responde a eso que tú dices, como lo carnavalesco, todo es más bien como festivo, como de bailar, más como que de sentarse, hey, qué letra tan chévere. Uno a veces ve que ya no todas las bandas ponen letras en los discos, eso era mucho más noventero. Cuando yo tenía mi banda Yuri Gagarin, yo escribía una que otra balada, pero yo luego decía, ah, qué boleta, uno ahí escribiendo una balada y para eso. En fin, entonces también yo pasé por esa fase como de escribir canciones, el coro, el verso, todo. Y yo creo que, siento yo que lo quemé un resto, o no lo supe hacer bien, no sé. Pero me identifico mucho más como con el balance de música y estribillo, que más que con la idea de hacer una letra que todo el mundo pues se aprenda y toda esa onda.
Y con respecto a eso, para concluir como este tema que planteé, radialmente ha funcionado, ¿no? Según me ha dicho Laurita. Eso es también impresionante porque la radio también conecta mucho, pues últimamente cuando nosotros escuchamos radio también todas las canciones están llenas de contenido y pega Monareta. ¿Cómo ha sido la recepción del público? ¿Qué tipo de cosas les escriben? ¿Por qué creen que pega tanto ya en la gente? O sea, ahora me explicaste la razón de ser ya desde el músico, pero en el público, o sea, el público, ¿por qué le pega tanto y por qué la programa tanto?
Sí, es interesante porque fíjate que igual aquí a Colombia el tecno llegó prácticamente tarde, ¿sí? Yo creo que lo necesitábamos, como una carga así festiva, pues ya sabes que está todo, como toda esta parafernalia de lo visual, más todo el contenido como de lo alucinógeno. Yo creo que en Colombia no se había vivido esa experiencia y yo creo que en los 90s pegó mucho acá, ¿me entiendes? Como cuando llegó toda la generación del éxtasis, la generación pues de los ácidos. Yo creo que eso influyó mucho a que la gente sintiera nuevas experiencias, digámoslo así, musicales. Yo creo que lo instrumental se identifica mucho más con ese tipo de experiencias que lo lírico. Por una parte siento eso. Por otra parte, hubo como un precedente también comercial en la radio mundial, hubo cambios de paradigma, ¿no? Bandas como Daft Punk, que instrumentales, y empezaron a pegar en radio de un momento a otro, vainas, bandas como Rinoceros, ¿me entiendes? Si uno compara esa generación de música bailable con Motown, Motown era mucho más lírico, pues Motown era ya más como la época del dance, del soul, el funk, todo eso, pero digamos esto es mucho más como de experiencia, experimentación. Y yo creo que eso influye mucho, ¿no? Como que esas bandas instrumentales de los 90s, como Daft Punk, ayudaron a que la gente se sensibilizara, como las empezaron a rotar tanto en radio y sobre todo aquí en Colombia. Yo creo que eso ayudó un poco a que el público fuera más receptivo hacia esa música. Y por otra parte, la carga con la que todos nos identificamos, ¿no? La cumbia súper instrumental, la música del Pacífico, la música del Atlántico, que los tambores, las gaitas, en fin, todo eso es muy musical y responde a todo lo carnavalesco que somos, entonces yo creo que la gente es muy receptiva. Por otra parte, yo creo que ya estamos en el momento en que nos identificamos más con nuestra música, con nuestros escritores, con nuestros cineastas, cada vez uno ve mejoras en todos los medios, ¿cierto? Entonces es raro. Igual Fuentes ya había hecho todo un statement en los 60s que de alguna u otra manera se despreció. Yo creo que todos los músicos colombianos estamos como mirando, hijo de madre, cómo estamos desperdiciando. México supo aprovechar muy bien la cumbia. Sí, nosotros hasta ahora estamos como, hijo de madre. Nosotros incluidos los medios, la radio sobre todo, como, es hora de programar lo de acá, joder, también. Entonces, pues es chévere. No se trata de descartar lo otro, sino añadir la gran música colombiana que se produce acá en este momento al repertorio amplio que hay en la música, pues, a nivel internacional. Yo creo que la gente, por una parte, siente lo mismo que los músicos. Ya es hora de escuchar nuevas cosas, lo que está pasando acá, darle más apoyo a los artistas. Veo como buenas vainas por ahí.
Bueno, pues yo creo que algo que hemos debido hacer desde el principio, pero pues lo hacemos en este momento, ya cuando vamos en unos cuantos minutos, ya cuartos de hora de nuestro Bogocast, es arrancar personalmente. Yo siempre pienso que la canción con que arranca un disco siempre tiene que ser algo especial, creo yo. Me parece que ustedes lo hicieron con La Batalla de Boyacá. Palabras breves de la palabra de Boyacá.
Bueno, listo.
De La Batalla Boyacá.
Bueno, definitivamente yo soy de aquellos que piensan que toca cambiar el color de la bandera de Colombia, toca cambiar la música de Colombia, pues por lo menos no la música, sino el himno nacional, qué pena. Para mí el himno nacional debería ser Danza Negra de Lucho Bermúdez, así de sencillo. Nada de esas letras viejas que son pura falacia, o sea, ¿qué es eso de los surcos de dolores y gloria inmarcesible y el bien germina ya? Eso es pura farsa. Y pues por otra parte, sí, siento que la música de Colombia debería, el himno nacional de Colombia debería ser más festivo. Y por eso pues se llama La Batalla de Boyacá, para no ponerle el himno nacional de Colombia, le puse La Batalla de Boyacá, que representa pues ese momento histórico de, en fin, independencia y una nueva nación y bueno, en fin, toda esa falacia que todavía no se ha dado, pero bueno, una aproximación podría ser esta canción que tiene onda cumbia, onda festiva, tiene la champeta y bueno, eso es lo que más nos representa musicalmente por lo menos.
Bueno, momento histórico para Monareta, momento histórico para acá, para nosotros aquí quienes estamos, Felipe en la producción, Laura, la manager, Laura Camargo, Simoncita, nuestra nueva integrante.
Adquisición futbolística, parece.
Me encanta, me encanta. Adquisición futbolística del Bogocast, musicalística. Y bueno, y arrancamos con esta segunda parte del Bogocast con La Batalla de Boyacá. Muy buen tema para arrancar este disco de Monareta del Picotero.
Papayera con mano en el corazón, para que sea nacional.
Acá en Bogocast. Shanghai, Dubai, Lima. ¿Dónde? Temporada del Bongocast aquí en directo desde Revolver. No puede pasar inadvertida en ningún momento. Agradecemos aquí a Revolver y los invitamos para que pasen acá en la 84 con 14. Es muy fácil de llegar. Revolver Bongocast.
Y estábamos escuchando la batalla de Boyacá con Monareta, la nueva sustitución del himno nacional de Colombia. Una propuesta aquí nacional bajo liderazgo de Laura Camargo. Va a salir a la Plaza de Bolívar y va a hacer toda una movilización para cambiar el himno. Vamos un poco con el tema de las colaboraciones. Primero que todo, el disco está lleno de artistas, ¿no? Invitados. Pues digo lleno de artistas, pero está DJ Fresh, o sea, como que hay una serie de colaboraciones. Pero no solo el disco, o sea, ustedes igual han trabajado con otras bandas, hay algo que pasó ahí con Aterciopelados, o sea, ¿qué está pasando con Monareta, pero ya como abriendo el espectro en cuanto a la colaboración musical?
Bueno, ha sido muy interesante porque en el momento en que Camilo y yo nos separamos, bueno, Camilo ahorita está en Francia, pero nada, cuando Camilo estaba viviendo en Bogotá y yo estaba viviendo afuera, nosotros camellábamos como larga distancia. Entonces, pues él trabajaba acá con músicos y yo trabajaba allá con otros músicos y pues los invitábamos a grabar tracks. Yo le mandaba a Camilo las pistas vía internet, él me mandaba lo que él grababa y yo lo remezclaba y así más o menos hacíamos los temas. De un momento, desde más o menos desde que Aterciopelados lanzó su disco Oye, surgió, pues a mí me surgió ese interés como de hacerles un remix como en homenaje a la escena, a todo lo que hicieron acá, todo el legado de bares, de música que, en fin, que han desarrollado. Pues yo le propuse a Héctor, nada, le hago un remix de una de las canciones y ahí pues empezamos a hacer como el primer remix formal de otra banda. Y nada, empezamos como, él me mandó las voces de Andrea, me mandó unas guitarras, yo le metía beats, él oía, metía por ahí otras vainas. Pues fue una colaboración también larga distancia, pero fue un remix que se formalizó y bueno, se comercializó también. Entonces nos ayudó también como a ganar ese nombre de productores, digámoslo así. Y por otra parte hemos hecho remixes para Mexican Institute of Sound, el Instituto Mexicano del Sonido, de su último disco, Soy Sos. Hay un disco, hay una canción, un disco, una canción que se llama Yo Digo Baila. Le hicimos un remix y lo están rotando en Inglaterra, en Japón. Entonces ha sido una experiencia muy chévere y es obviamente ese sonido del Instituto Mexicano del Sonido, que es bien funky, bien cumbia, metido como con champeta también, pero con un poquito como de guitarras, así a los Happy Mondays, también como una onda muy de acá también. Y también hemos colaborado con otros músicos, pues, y DJs como DJ Fresh. Él prácticamente colaboró en el primer disco, hicimos un par de canciones. Yo he trabajado con él produciendo hip hop y hemos trabajado también ahorita estamos trabajando con los Hip Hop Judíos, que es un grupo de judíos en Nueva York, hacen hip hop y les estamos haciendo unas pistas y yo estoy haciéndoles un remix para una de las canciones.
Bueno, eso es muy interesante, pero también he visto por ahí, y me han contado de las colaboraciones que ustedes han tenido con en las bandas sonoras y en la televisión, ¿no? Eso es clave, ¿no? Clave. ¿Cómo fue esa movida y ese movimiento, Andrés?
Una canción nuestra, bueno, hay una canción nuestra que se llama Matanza Funk y por casualidades de la vida, cuando empezamos a trabajar con Nacional, ellos lograron sincronizarla en la película y pues ellos también tratan, digamos que una labor de ellos, además como disquera de prensar discos, también es pasarle la música a supervisores musicales de películas, de, en fin, documentales, como para tener también otro tipo de explotación económica de la música. Entonces ellos también están haciendo eso de las licencias de televisión. Nos metieron en La Mujer de Mi Hermano y recientemente en una película que se llama Pride and Glory, Honor y Orgullo. Es una película dirigida por Gavin O'Connor y pues, casualidades de la vida, actúan Edward Norton y Colin Farrell. Pues uno no se imagina que una canción de uno va a salir ahí como banda sonora de Colin Farrell caminando por las calles de Queens como detective de la policía de Nueva York buscando a narcotraficantes puertorriqueños. Es interesante, entonces muy loco, pues fue una experiencia muy interesante, sí.
Y la parte de Betty la Fea, Ugly Betty, ¿cómo fue?
Bueno, sí, sí, obviamente eso de las sincronizaciones pues abre otros espectros comerciales de la música y pues sincronizaron una, pusieron una canción en uno de los capítulos de Ugly Betty y pues es un capítulo en donde hay un DJ poniendo música en un evento de Vogue, entonces también bizarro, sale una canción nuestra, todo el voltaje ya. Entonces pues son opciones que le ayudan a uno también económicamente y también la ventaja de esos programas es que ellos sacan siempre una compilación de los artistas que sonaron en el capítulo y eso pues es una manera también de ganar nombre. Y digamos, es interesante que uno no, pues a uno no lo comisionan para hacer una canción una canción específica, digamos, para un documental, sino sencillamente si funciona contra la imagen ahí queda seleccionada y pues, me parece muy interesante eso también. Eso ha pasado con películas como The Graduate, ¿no? Que son películas en donde suena Simon & Garfunkel, una canción de Simon & Garfunkel se convierte en toda la banda sonora de la película, o qué sé yo, Rage Against the Machine con Matrix. Uno ya ha visto como ese modelo de banda sonora en muchas películas. Es interesante.
Pues entonces, para inspirarse visualmente, porque no escuchamos Matanza Funk, para como seguir como con la onda de las canciones de Monareta, y ya volvemos con nuestra última parte de este Pococast, hoy con Monareta. It's 7:45. He's driving his car. He's going to work in his car.
sitting at his desk. He's working. What's this? Is this a radio?
Yes, it's a radio.
Hello, Norteamérica, lo siento, Narcoamérica, al sur reviento, un boicot, conspiración, cambié mi chamarra, colgué el uniforme, ya no hago parte de este informe, tómalo por detrás, súbalo por detrás, ja, el adversario no da igual, NN ha sido bautizado, la furia, la ironía de la vida que culmina otro capítulo, ha estallado otro cristal, no por narcoguerrillón, sino por drogadicción, la policarpa con su amigo noventero, alias heroína, recorre la furia de unos cuantos que sin culpa alguna se han tentado, se han refugiado en esta ruleta agria mortal para ganar trofeo de doble filo. La necesidad recluta a otros que la expenden. Son trincheras de quienes no quieren poner la cara y pasar por inocentes.
It's a window.
¿Cuál es mi licencia? Soy un náufrago. ¿Cuál es el problema? En el agua estoy. No vine en un Concorde, pero vine en mi patera. Encenderé una hoguera. Sálveme quien pueda. De esas manos que se alaban creyéndose extranjeras. Por favor, Santa Gamberra, dime si hay problema. O si no, dejo de ser alguien, dejo de ser carne. Dejo de ser nadie acá donde dicen que es mejor. Bien, que esta es mi canción, Matanza Funk, yeah.
I eat lunch with some other men. I come home from the office. I eat dinner with my family. I say goodnight to my children. I go to bed.
Seguimos aquí en el Bogocast, aquí con Monareta, con nuestro invitado especial Andrés Martínez. Y ya Simon nos va a ir con va a hacer una pregunta aquí a don Camilo Sanabria en la distancia, luego de volver con esta Matanza Punk. Cuéntanos, Simon.
Bueno, sí, ya como Camilo es como el más rockstar de la banda y se la pasa viajando. Entonces les saludamos aquí desde el Bogocast y desde Bogotá. Yo quiero hacerle dos preguntas a Camilo. La primera, básicamente tiene que ver como que el método de ustedes ha constituido en trabajar lejos. No sé si porque han querido o porque simplemente les ha tocado y ha coincidido con el proceso musical. Entonces quiero que Camilo me cuente desde París cómo ha sido el proceso ahora de la construcción del otro disco que se viene, que también lo están construyendo lejos. Andrés acá y Camilo allá. Así que hola Camilo, bienvenido al podcast.
Gracias Simona y gracias a Felipe. Hola a todos del Bogocast. Bueno, con respecto al método de trabajo, en realidad ha sido un recurso que hemos tenido que usar para poder trabajar a distancia. Andrés también estuvo viajando hace unos años a Nueva York. Así hicimos nuestro primer disco, nos mandamos tracks por internet y cada uno completaba los tracks en su estudio. Y ya cuando nos veíamos, sí concretábamos las ideas juntos. De todas maneras, a mí me parece interesante el método porque hay cosas que solamente salen en los ensayos, sobre todo ahorita que tenemos un baterista, ¿no? Es un nuevo miembro en la banda, y hay cosas que solamente salen cuando uno las trabaja pues, solo en su estudio y con las ideas del otro.
Cami, y la otra pregunta, y yo le digo Cami es porque yo tuve la oportunidad de trabajar con Camilo, él sonorizaba la Sub 30 en la primera temporada, entonces le tengo ya como medio confianza. Quiero saber acerca ya del en vivo, Ya escuchemos un poco a Andrés y la personalidad de Andrés. Habla bastante, se nota que es bien hiperactivo. Cuando uno ve en el escenario, salta por todo lado, como que mota la fiesta. Y Camilo es bien relajado. ¿Cómo hace para equilibrar la energía y cómo ha sido trabajar juntos ya en vivo, dos personas tan diferentes como anímicamente?
Bueno, sí, yo soy más relajado, eso sí, no hay nada que hacer. Pero yo creo que es como cualquier relación, que se complementa de muchas maneras. Pues somos dos personas distintas, eso es chévere. La idea nunca fue tener a dos personas montadas en el escenario gritando o lo que fuera. Pues nada, Andrés es el frontman por excelencia. A mí me parece que lo hace muy bien. Y sí, ese es su trabajo, ¿no? Cada uno vive y siente la música a su manera, y esa es.
Bueno, y luego a tener aquí a un Camilo con su comunicado desde Francia, con sus respuestas desde Francia muy acertadas de por sí. Nada, yo creo que ya estamos al cierre de nuestro Bogocast, Andrés. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda, Sango?
Pues chévere saber cómo se proyecta Monareta, más allá de las fechas inmediatas. ¿A dónde quieren llegar? O sea, como, sí, está bueno tocar, el parche, construir canciones, pero ¿hay alguna proyección? Ustedes que son tan conceptuales también, porque tampoco son unos parchados y ya. ¿Hacia dónde va Monareta? ¿Qué quieren en los años que vienen, en el tiempo que les queda?
Bueno, en realidad yo creo que, pues como cualquier músico, es llevar el proyecto a una forma de vida, ¿no? Que no sea como el proyecto que uno tiene que soportar como con otras actividades, sino sencillamente el proyecto de vida, ya la forma de vida, pensar en eso, acostarse con eso, sencillamente trabajar en eso y poder seguir haciendo discos, llevar como una carrera musical, digámoslo así, chévere, que uno la pase rico, que cree una comunidad, y esa está, como pasarla bien en realidad.
Tengo una pregunta añadida a eso, ya finalizando mis preguntas. Si Monareta pudiera escoger invitar a un artista en vivo, artista el que sea, del género que sea, o en un disco, de la historia de la música nacional o popular o actual, ¿con quién sueñan tocar ustedes? ¿Con quién sueñan hacer una colaboración también? ¿Qué artista?
Bueno, afortunadamente existen como esas grabaciones como ya, como con, digámoslo así, con gente que perteneció a otras generaciones, ¿no? Ve uno ya esas colaboraciones de Frank Sinatra con Bono, en fin. Bueno, nada, a mí, pues la verdad, hay un artista colombiano que yo admiro, no solo como por su oscuridad, sino también como por su statement, como la carga que tenía, también como ese momento independiente que vivió dentro de su ambiente musical, y ese fue Andrés Landero. Es un gran músico, tiene una poesía increíble, además hace sonar ese acordeón como con un grano muy interesante, si me explico. Yo no sé cómo grabaron pues esa música en realidad, pero logran como una atmósfera que yo quisiera poder compartir con él, no sé cuándo, no sé cómo, pero Andrés Landero la verdad es un artista con el cual a mí me hubiera gustado colaborar. Y por qué no, pues existen los remixes y existe la oportunidad de trabajar con sus cintas análogas, pues en algún momento me gustaría poder tener acceso a los derechos y poder remezclarlo.
Bueno, Andrés, y de pronto, ya que Simona pregunta eso, de pronto artistas de afuera.
Bueno, sí, yo tengo, hay un artista muy, muy, muy interesante que yo admiro mucho, que es Mr. Wiso. Es un productor y DJ francés y me parece que tiene una carga experimental y musical muy chévere que se podría experimentar así como con mucho sabor latino. Y pues de hecho no he tenido un contacto directo con él, pero estoy tratando como de mirar por ahí. Hay otro artista también que es Howie B. Él fue productor de Sly and Robbie, ha colaborado como con muchos artistas, entre otros YouTube, por ejemplo. Pero me gustaría de pronto también poder colaborar con él o que me produjera un disco, por lo menos algo así.
Bueno, qué bien, qué buenas respuestas, qué buen momento este que hemos tenido aquí en el Bogocast con Monareta, con Andrés, con Laura, con Felipe, con Simona, aquí en vivo y en directo, y Bueno, y por muchos jueves más, aunque sabemos que esto es más que atemporal.
Sí, vamos a seguir con ese Bogocast. Están invitados las veces que quieren, Monareta, para contarnos también lo que están haciendo. Muchas gracias por contarnos también parte de la historia, porque más allá de la información musical, es como toda la construcción de lo que significa ser músico en Colombia y apostarle a un proyecto que mezcla todo lo contemporáneo de la electrónica, pero todo lo popular y lo tradicional que hay que seguir manteniendo. Entonces, para mí, muy chévere fue hablar con Andrés. A mí me gustaría terminar con Break Tocaima, que ha sido una canción con una recepción muy fuerte, como de parte del público, como que para que todo el mundo quede pegado y le den ganas de irse de fiesta también después de esto y a escuchar Monareta y a visitarlos en el MySpace, en su página, ¿no? www.monareta.com.
Entonces, que el mismísimo Andrés nos presente Break Tocaima aquí como la canción de cierre de este Bogocast con Monareta.
Bueno, Break Tocaima representa toda esa estética Bogotá, Pandi, Bogotá, Melgar, Bogotá, en fin. Toda esa cultura que todos conocemos, el autobús, ¿no? El frenón, como la curva. Y eso es Break Tocaima, puro sabor. Y bueno, haciendo la parada en Tocaima, parándose en la plaza principal y oyendo todos esos géneros que se fusionan en la radio, ¿no? Lo que llaman el crossover acá. Lo escuchas de merengue hasta, bueno, cumbia, algo de salsa vieja, en fin. Es como una mezcla de todo eso en realidad. Es como un viajecito entre Bogotá y Tocaima. Break Tocaima con ustedes. Muchas gracias, Bogocast. Gracias a Simona, Santiago, Felipe. Elegancia para todos. Y bueno, Monareta in the house. Gracias.
Saludo a Bogocast.
We'll be right back.